Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio Mundialista, diría yo. Qué bueno que nos acompaña. Le recuerdo que este es el 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. WhatsApp 33 11 55 19 62, que hoy desde muy tempranito se levantaron y nos empezaron a llegar muchos mensajes a través del WhatsApp. Le recuerdo el número de la Metrópoli, 38 13 15 15, además del 38 13 14 21. A los que desayunan con nosotros, buenos días. A los que escuchan la retransmisión en la noche, muy buenas noches. Y quienes escuchan también el podcast, gracias por hacerlo cuando están más a gusto. Hoy vamos a hablar de movilidad en tiempos del Mundial. ¿A usted qué le parece todas estas estrategias que se están llevando a cabo en materia de movilidad? Para que me entienda mejor, las vialidades. Se cierran calles, se abren calles, se ha utilizado la logística adecuada. ¿Usted qué opina de cómo está actuando la autoridad en materia de movilidad? Cambios de rutas de camiones, cierres en torno al estadio Akron 7 horas antes de cada partido, algunos procedimientos incluso bastante cuestionables, como lo que ocurrió al inicio del FanFest. Bueno, hoy vamos a hablar con gente que no es gente del gobierno, es de entrada, es lo que me gusta, no es gente del gobierno, pero que sí ha estudiado la movilidad por muchos años en Guadalajara. Saludo con mucho gusto a Ricardo Aceves, él es presidente de la Federación Internacional de Ciclismo Recreativo, pionero del ciclismo en Guadalajara, el Paseo Ciclista Nocturno de hace 19 años ya. Miguel Ricardo, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días a ti, José Luis. Buenos días al auditorio, que también, pues, de manera fiel ha estado aquí con nosotros desde, pues, hace 19 años también.
Así es, cuando se llevan a cabo estos Paseos Ciclistas Nocturnos. Además, él es consultor en varias marcas importantes y, bueno, sabe de estas cosas de movilidad y la logística se utiliza en torno a estos eventos. Y también saludo a mi buen amigo Enrique Encinas, vicepresidente del Club del Automóvil Antiguo en Jalisco. ¿Cómo te va, Enrique? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día a todo el auditorio, también un gusto estar con ustedes. Y sí, estos temas que nos llaman tanto la atención a todos los que nos movemos por la ciudad, es importante recapitular todo lo que ha sucedido durante este mundial.
Así es, les pregunto a ambos, quien me quiera contestar, ¿cómo ven o cómo se ve la movilidad en tiempos del Mundial en Guadalajara? ¿Se hicieron bien las cosas? ¿Se están haciendo mal? ¿Qué opinan ustedes cómo nos estamos moviendo en la ciudad?
Bueno, déjame iniciar yo, José Luis, y quiero iniciar con la parte positiva. Vamos hablando de la parte positiva. El Mundial es un producto, vamos a decirlo así, ya mercadotécnicamente hablando, pues que te va a jalar las masas, ¿sí? Y tal cual como fue así, yo quiero decir que lo que se era manifestado por la FIFA no fue una definición de una acción del gobierno del estado. La FIFA te pone las reglas y hay que seguirlas. Entonces, yo quiero decir que a la regla de lo que le llamaban ellos el tramo de la última milla, fue aceptable. O sea, a final de cuentas, a través del BRT y a través de lo que es el transporte público canalizado al estadio, se movieron 116 mil personas, eso no tengo la menor duda. Pero ¿qué pasa con las 3.5 millones de personas que viven en la ciudad y no iban a ir al estadio? Por los precios, porque las tarifas que son dinámicas, como hoy se da con los algoritmos, todo eso, ¿qué pasa? Entonces, aquí creo que se hicieron todos los esfuerzos para quedar bien con alguien, pero están quedando mal con el resto de la ciudad. A final de cuentas, yo pienso que se cumplió en el tema de lo que tenías que ofertarle al mundo. Los extranjeros se fueron con muy buenos comentarios de la gente, sobre todo. Entonces, creo que esa parte hay que evaluarla y creo que fue aceptable. La parte del cuarto de milla, del última milla, perdón, fue buena porque espero que las cosas que se hicieron queden a tiempo, ¿no?
Muy bien. Enrique.
Bueno, coincido con Ricardo. Yo tengo que estar cerca de esta última milla por cuestiones de laborales y si bien hubo avisos por parte de la autoridad muy difusos y dispersos al inicio, recordarán hace 5 o 6 semanas, decían, va a estar cerrado periférico desde López Mateos hasta Juan Gil Preciado, decías, ¿qué va a pasar con Guadalajara? Y al final del día realmente la parte que fue trabajada fue la última milla, que creo que se trabajó bien. Hubo algo de información, no la más clara, Y coincido con Ricardo, el problema es, ¿y qué pasó con más de 3 millones de personas que no teníamos que hacer nada con el partido, con los partidos, y que teníamos que movernos en una ciudad que no sabíamos si iba a haber camiones o no? Si la movilidad, porque hubo cambios de circulación o contraflujos en algunas avenidas para darles prioridad a los accesos al estadio, uh-huh. Y todos los negocios y toda la parte laboral, ¿qué pasó? O sea, sí quedamos bien con el mundo, pero no quedamos bien con Guadalajara, que creo que eso es lo más importante.
Okay, se logró el objetivo porque finalmente si querías mundial Guadalajara, pues acepta las condiciones de la FIFA. Entonces, como dice Enrique, se quedó bien con el mundo, pero quedamos bien aquí mismo, aquí adentro, mi querido Ricardo.
Mira, yo siento que no, sobre todo porque yo creo que no se equiparó y todos los esfuerzos gubernamentales se fueron a lo que era el tema del fútbol. Uh-huh. Hay que ver que esa pelota ruede, cómo, pues ya conforme vayan sucediendo las cosas, y van haciendo las acciones. Y yo te puedo decir, o sea, eventos masivos en avenidas principales de la ciudad, cuando sabemos que una ciudad que está en este momento colapsada por el tráfico, ya, no lo entiendo, yo nunca lo vi venir como que fuera un auguro de éxito, ¿no? Uh-huh. O sea, combinas un desfile un sábado, instalación de pantallas en la Glorieta Minerva, o combinas también la instalación del Fast Fest, cierras calles que son para entrar, o sea, el centro de la ciudad tiene muy pocas calles para ingresar, uh-huh. Y las cierras, entonces creas una calamidad, y el nudo yo creo que ahora se hizo tan apretado que para sacar las hebras, pues van a tener que tocar temas que incluso ahora ya se están complicando, porque hay una prioridad ahorita y no es el tema de fútbol, pero es el agua. Entonces, ¿cómo vas a hacer esas modificaciones en una ciudad emergente que está ávida de crecimiento? La gente viene a vivir aquí, pero hay problemas que no ha sabido resolver, y uno de esos es la movilidad, que hoy el engrudo se le está pegado.
¿Qué opinas en torno a la movilidad, de la movilidad en torno al Fan Fest, por ejemplo? En un principio se cuestionó bastante estas barreras que colocaron, que finalmente retiraron para que se pudieran ver los restaurantes, pero ¿estuvo bien esa logística que se hizo?
Mira, en mi opinión, ese modelo antiguo de cerrar calles con patrullas o con barricadas es arcaico, ese es de hace 40 años. Uh-huh. Hoy tenías que haber trabajado lo que hoy se llama corredores dinámicos de micromovilidad. O sea, si tú vas a ir a un evento que esperas 40,000 personas, ya está previsto. O sea, no es que saques el dedo al área y a ver por dónde viene la ráfaga de viento. O sea, ya lo sabes. ¿Qué tienes que hacer? Corredores. Pues si vamos a entrar todos por López Cotilla, pasando un filtro, revisándote el filtro, y te vas a ir moviendo, a lo mejor en Culebrita, porque también el centro histórico tiene muy poco kilometraje en un área, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. En esa parte tú podrás trabajar con zonas en donde puede ser solo para bicicletas, o para llegar en bicicleta, o solo para llegar en scooters, o solo para llegar caminando, dejando tu vehículo a X distancia del lugar donde va a ser la congregación de personal. Además también, ¿qué es lo que afectaste? Pues hiciste un colapso en las rutas alternas, o sea, uh-huh. Yo tengo información de gente que iba por la Calzada de Independencia, estaba en la Fuente Olímpica y no se movía. O sea, no se movía, porque cuando llegó a la zona del cruce de Juárez con la Calzada de Independencia, veías a dos agentes viales solo moviendo la mano y un silbato. O sea, ese tipo de acciones ya no son para una metrópoli. Uh-huh. Entonces, esa parte yo creo que se debe de... Todavía viene otro partido, espero que sigan más, y ese es mi gran deseo, pero que se tienen que hacer acciones. Creo que hoy el gobierno está anunciando hoy precisamente ciertas acciones. Ojalá que dinamice esto, porque si no el engrudo se les va a hacer ahora sí más duro.
Me llamaba la atención, por ejemplo, en el caso de los conciertos de la Glorieta Minerva de Maná y Alejandro Fernández, y particularmente el de Alejandro Fernández, que la entrada de personas fue por un solo lugar, por la zona de los arcos de Avenida Vallarta. Sí. No hubo otras entradas. Sí hubo varias salidas, pero no una sola entrada. Más bien, hubo una sola entrada, no hubo varias entradas. Y entonces la gente se empezó a remolinar por ese lado, y se corría el riesgo, porque aquí llegaban llamadas de personas que estaban ahí formadas, de que el tumulto se les saliera de control. Están en ese tipo de situaciones, mi querido Enrique, en donde hay una gran cantidad de personas, particularmente en el concierto de Alejandro Fernández, ¿se hizo lo correcto? ¿Una sola entrada para poder llegar a la Minerva?
Creo que, como decía Ricardo, estaban tan rebasados por la cantidad de personas versus lo que tienes que hacer de revisar a las personas, ajá, que tienes que irte a una sola entrada. El problema es, la logística no fue básicamente ni avisada. Tú veías autos estacionados en esta zona aquí alrededor de la estación, ajá, o todavía más arriba, o todavía hacia Naciones Unidas, de gente que se fue caminando, uh-huh, colapsó las vialidades alternas, sí, y todavía tenían que llegar y entrar de aquel lado. El problema es, pon más gente, o sea, planéalo anticipadamente, sabes que va a venir un porcentaje muy alto de la población en tapatía, ajá, pues habilita más entradas, ten más filtros, o sea, hazlo funcional, porque pensaban que iban a vivir 8,000, 5,000 personas, ajá, y se le rozaban por ceros.
Sí,
el
sí,
problema
sí,
es, estaba pensado para cierta cantidad de personas, por eso la logística fue una sola entrada, uh-huh, y no es suficiente.
Nos rebasó la emoción de que iban a venir no sé cuántos turistas y que los hoteles iban a estar llenísimos y que aquello iba a ser, que realmente no está siendo así, no fue así, ya se acabaron los partidos. Nos rebasó la emoción, Ricardo.
Mira, yo hasta cierta manera lo justifico porque la sociedad en México está ávida de emociones de alegría. O sea, un país que está sufriendo, vamos a decirlo así, o sea, problemas en la economía, está sufriendo desaparecidos, está sufriendo violencia, que son emociones negativas, ya necesita alegría. Mm. Y esto fue tomado como un caldo de cultivo para expresar lo que traes adentro.
Claro.
O sea, si sociológicamente hablando está viendo lo que puede ocasionar un triunfo, no me quiero imaginar cuando pierda. O sea, eso, ojalá que lleguemos a campeón, para que entonces festejemos con felicidad, no con todas las emociones negativas que a lo mejor no liberaron la sociedad. Entonces, es un tema muy complicado y que a final de cuentas debe de iniciar con la movilidad, porque está bien, definiste una entrada única para los conciertos masivos, pero no hiciste la última milla, no la hiciste para ese concierto. Ahí no lo aplicaste. Entonces, si ya traes los manuales de procedimientos de la FIFA que se aplica en todo el planeta, aplícalos en tu evento masivo. O sea, voy a entrar por Lope de Vega, pues ni modo, entramos por Lope de Vega, entramos también por Hidalgo,
ajá,
entramos por diferentes entradas, claro, al único filtro único antes de entrar a la Minerva. Se cerró, ya no cabe más, cierro Lope de Vega, cierro Hidalgo, y lo siento mucho, debes de tener puntos alternos para congregación masiva. El tema, o sea, me dan números de 170,000 personas, dime cuántos policías había. Yo no quiero ver a 100 policías de tener una marabunda de 10,000 personas, de 1,000 personas. No lo puedes
hacer. Y lo que comentas, bueno, México juega el próximo domingo. Si pierde, quién sabe qué vaya a pasar, que esperamos no pierda. Pero si gana, se va a repetir otra situación similar.
Mira, ojalá, y yo te voy a decir, es más fácil que gane México a Inglaterra que se presente el del CIAPA a lo que es la Cámara de Diputados. Es mucho más fácil, así te lo sí digo. Entonces, hay que tomar ese tipo de acciones, pero ya, porque el partido se juega, ¿eh? Uh-huh. Y lo que son los porcentajes de aumento de concentración está rebasado. Son 600-700% contra el primer partido. Uh-huh, entonces, uh-huh, ya venle midiendo el caldo a las albóndigas.
Correcto, muy bien. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando hoy con Ricardo Aceves, de la Federación, presidente de la Federación Internacional de Ciclismo Recreativo, y con Enrique Encinas, vicepresidente de del Club de Automóviles Antiguos, que además hacen eventos internacionales muy constantemente y que tienes toda la experiencia del mundo, mi querido así Enrique, es, ¿verdad? Con automóviles antiguos, muy muy bonitos además. Así que bueno, ¿usted qué opina? Ya están llegando los mensajes. ¿Qué opina de lo que está pasando en Guadalajara? Todavía no se termina el Mundial, todavía nos falta el partido de México. Las pantallas van a seguir ahí. Seguramente, y según lo que escuchaba, hasta el último partido, hasta la final, ahí va a seguir el FanFest. Así que bueno, todavía nos falta buen camino por recorrer aquí en materia de movilidad. Regresamos luego de una pausa. Continuamos hoy aquí en Módulo. Interesante el tema del día de hoy, la movilidad en Guadalajara en tiempos del Mundial. ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿Se están haciendo mal? ¿O qué faltó? ¿O qué todavía faltan partidos? Tengo aquí a dos expertos en la materia que han estudiado la movilidad desde la calle, no desde la oficina, no desde el escritorio. Ellos han andado en la calle todo el tiempo, han organizado grandes eventos internacionales, así que bueno, tienen ahora sí que los pelos de la burra en la mano. Mi querido Ricardo Aceves, por ahí hay unos datos interesantes que da a conocer la FIFA en torno al Mundial de Fútbol en México.
Sí, claro, mira, siempre una entrevista me gusta traer los pelos de la burra en la mano, porque ajá, pues uno puede dar comentarios personales, les puede gustar o no gustar, pero cuando un tercero lo menciona, pues creo que tiene más credibilidad. Lo que te voy a mencionar es lo que la FIFA mencionó de acuerdo a lo que tenía que hacer el estadio de Guadalajara, sí, uh-huh, la sede de Guadalajara. Para el torneo de la FIFA ajustó el aforo permitido en el estadio, que era Akron, lo fijó en un máximo estricto de 45,664 espectadores, uh-huh, esto por cuestión de seguridad y hospitalidad. Okay. El estadio en su fase de grupos, ¿sí? Uh-huh. Operó al 99.2% de su capacidad total. Uh-huh. Yo creo que ni el Chivas completo había llenado el aforo, ¿sí? Esto fue a lo largo de sus 4 partidos de grupo. Eso suma un total de 180,930 aficionados en las tribunas. Ojo, en el caso de los 180,930, en su mayoría fueron personas de entrada por salida, es decir, venían al partido y se iban a su otra sede. Uh-huh. Es decir, ellos traían boleto de Colombia, traía boleto para hospedarse en México, venía, iba al partido y se regresaba, pernoctaba o se quedaba las horas en el aeropuerto y se regresaba. Por eso digo que el BRT funcionó. Ajá. ¿Okay? Partido de Corea del Sur, República Checa, 44,985 espectadores, 98% de ocupación. México contra Corea del Sur, 45,522, 99.6% de ocupación. Uh-huh. Colombia contra el Congo, 45,358, 99.3% de ocupación. Uruguay contra España, 45,065 espectadores, lleno total. Uh-huh. Esto acumuló los 180,930, es decir, el 99.2% de la ocupación que el estadio te da. Pero si yo lo comparo contra el 3.5 millones de personas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, que afecta el vivir del estadio, solamente esa asistencia de 180,000 representa el 3.41% de la población de Jalisco. Por eso la política que se generó para poder mover fue solo enfocada al estadio, dejando olvidado el resto de la población.
¿Pero eso no lo padecieron también otras ciudades? Monterrey, la Ciudad de México, otras ciudades de los Estados Unidos.
Mira, yo te puedo decir que probablemente México sí lo vivió y Monterrey sí, porque no tienen la infraestructura de movilidad que tienen el otro país sede, como puede ser Estados Unidos. Uh-huh. Ellos ya cuentan con una red de movilidad totalmente sustentable. Uh-huh. Ellos tienen también sus walking, que le llaman los pasillos largos para llegar al estadio. Uh-huh. O sea, ellos así viven sus eventos masivos. Claro, claro, ellos no tuvieron que hacer cambios. Y te voy a decir un ejemplo en la televisión. Tú veías la caravana del equipo mexicano y llevaba un convoy militar. O sea, traías 10 unidades de la Guardia Nacional, más las motocicletas que escoltaban. Si tú veías un partido de la selección cualquiera, en los Estados Unidos llevaba una patrulla adelante del municipio local y una patrulla al final del municipio local. Ajá. ¿Hay diferencia? Claro, porque allá tienen la infraestructura para albergar ese tipo de eventos. Nosotros no la tenemos. Entonces, ese tipo de diferenciación, pues claro, que se da a la luz porque estás haciendo cosas, lo voy a decir, al estilo Jalisco. Así, como vayan llegando las cosas, las vamos a sacar.
De hecho, me acuerdo cuando llegó el autobús de Corea, se atoró en una...
Es correcto.
No pudo dar vuelta en una calle de Guadalajara. Ahí están las fotografías, pero fue al principio del Mundial. La infraestructura que se tiene en cuanto a calles y banquetas y todo este tipo de salidas o entradas a nuestra ciudad son muy distintas, como tú bien comentas, a lo que ocurre, por ejemplo, en Canadá. ¿No? Así es, podría
es
correcto, ser.
Así es.
Y esto fue lo que generó tal vez estos taponamientos, ¿no?
Fíjate, voy a agregar otro dato. Como lo decía, habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, 5.3 millones de personas. Pero esto es un espejismo de éxito, porque si tú sumas los 180,930 aficionados que fueron al estadio, más los visitantes que en 4 partidos ha tenido el FanFest, que ellos mencionan que son de 533,149 visitantes, te da un total de 713,000 asistentes, ¿sí? Esos 713,000 sí es un porcentaje alto, ¿sí? Pero hay que hacer esto en cuenta, que muchos de los locales están repitiendo. Ellos no se quedan en su sala a ver el partido de fútbol. Amanecen o trasnochecen para poder estar en un lugar cercano a la pantallota en el FanFest. Entonces estás repitiendo los números. ¿Sí me explico? Ajá. O sea, no es que son 713, ahora vengan otros 713,000 y ahora vengan otros. Son los mismos, es correcto, así es. Uh-huh. Entonces, esos mismos se está sumando gente, porque, y lo voy a decir coloquialmente, está bien chido el ambiente, no te revisan. Puedes pasar hielera, puedes fumar sustancias ilícitas, nadie te dice nada. Uh-huh. Y eso, con una masa social, puede ser un problema.
Sí, ciertamente. Y otra cosa, Enrique, lo del asunto de los eventos en la Glorieta Minerva, pegó mucho el de Maná, pegó mucho más también el de Alejandro, y ahora ya se está pensando en seguir llevando a cabo eventos de estas características masivas en la Glorieta Minerva. A ver, ¿hay infraestructura, hay cupo, hay movilidades para hacerlo ya más continuo?
Mira, empecemos por la parte de seguridad. Desde el punto de que realmente el túnel o la estructura de concreto que sostiene a la Minerva y que tiene abajo una vialidad está hecha para esa cantidad de peso. Porque Protección Civil tendría que estar ahí para decir, ¿sabes qué? En base a lo que tenemos y a la longevidad de la estructura de concreto que existe en el túnel, te deben de caber tantas personas porque es tanto peso. Eso no está. Dos, la seguridad. Bien decía Ricardo ahorita, o sea, vas y hay toma, fuma, huele, lo que quieras, nadie te revisa, porque no hay autoridad suficiente, y no que no sean competentes, simplemente que no son suficientes para la bola de personas que tienes ahí, y que entonces, ¿qué nivel de seguridad le puedes dar a la población que lleva familias con hijos pequeños contra los que van a hacer su relajo? Tres, ¿es en serio que prefieres cerrar esa parte de la vialidad que es neurálgica para Guadalajara? Sí, porque no solamente afectas a la glorieta, a la rotonda, sino que afectas varias cuadras alrededor con una zona en donde no tienes cómo transitar. O sea, el que viene por el norte y quiere llegar al sur, López Mateos es su única vía. Porque no hay otra forma de cruzar las vías más que por López Mateos. Y si cierras la Minerva y cierras las calles aledañas a la Minerva, que en este caso fue Juan Palomar y hacia abajo dos, tres cuadras.
No, Agustín Yáñez, por ejemplo.
Y circunvalación. Entonces, ¿cómo cruzas? ¿Cómo se mueve Guadalajara sin una pierna?
Sí, fíjese, me está haciendo llegar. El comerciante de la zona Minerva tienen un WhatsApp, tienen un grupo de WhatsApp, en donde ellos platican de lo que está pasando. No voy a decir quién me lo manda, pero imagínense los negocios que hay en torno a la Glorieta Minerva. Este es algo de la conversación que han sostenido en torno a la Minerva con los últimos partidos. Voy a leer nada más lo que dicen. Huele muchísimo a marihuana y a orín es súper feo. Buenas noches. Mi puesto se le han subido, me tengo que quedar a cuidarlo. Me he estado yendo a las 4 de la mañana para cuidarlo. En la gasolinera está lo peor, se suben a los dispensarios, a las aceiteras, a los carros que están estacionados. Hace falta mucha vigilancia, vecino. La verdad, ha estado la Guardia Nacional y lo respetan un poquito más. En la finca de donde era el boliche, se están subiendo hasta arriba, que viene siendo como la Benavides, están en lo alto. Yo he bajado a mucha gente, vecino, dice. Debo estar ahí porque en cuanto ven que se sube uno, este se baja en friega. Porque una vez que se suben estos canijos, no se quieren bajar. Con Alejandro Fernández bajé hasta 8 personas que estaban arriba del techo de lo que era la farmacia Benavides. Entiendo que eso es lo que quiere decir. La presencia de la Guardia Nacional es mejor que todo, es lo que siguen insistiendo los comerciantes de la zona. Los policías estatales el martes por la madrugada y miércoles golpeaban a la gente muy feo. Bueno, entre algunas otras cosas, no respetan la gasolinera, se suben a los dispensarios, tiran las aceiteras, se mean, así dice donde sea, agarran las mangueras para jugar, las de mangueras de aire para brincar, les pegan a los dispensarios, avientan las botellas de vidrio, la gente no entiende. Bueno, este es algo de la comunicación que tienen comerciantes y vecinos de la zona de la Minerva. Le leí un pedacito de ese WhatsApp, de ese grupo de WhatsApp que tienen ellos y lo que están padeciendo. No todo es tan bonito como se plantea o como se está presentando, mi querido Ricardo, ¿no?
Sí, por supuesto, no todo es bonito y eso sí lo quiero reiterar porque hablaban que con la Guardia Nacional tenían un poco más de respeto. Sí, por supuesto, pero yo hago la pregunta, ¿la Guardia Nacional está capacitada para estar en proximidad social?
Eso.
Yo los he visto con un arma larga, no vaya a ser que uno le quite el seguro, o sea, hay ciertas cosas que la misma autoridad tiene que tomar como previsión. No puedes entrar con un arma larga o no puedes entrar con patrullas cercanas, o sea, hay videos donde pobres policías están moviéndose como licuadora dentro de su unidad. Así, o sea, ¿dónde está la autoridad? Entonces, ya se ha mostrado que no hay autoridad. ¿Qué es lo que tiene que hacerse a partir de hoy? Mostrar que sí hay autoridad y organización para eventos masivos.
¿Es buena idea dejar las pantallas en la Minerva o que las quiten y que las vuelvan a poner solo para el Partido de México? O sea, en esa pantalla puedes ver varios partidos. Entiendo que así es, porque las pantallas ahí siguen. Pero es buena idea haber dejado las pantallas en la Minerva.
Vuelvo al tema que te decía hace rato. Y la movilidad de toda la del resto de Guadalajara, que estás desarticulando por dejar que un porcentaje de la población tenga acceso a ver los partidos. Cuando tienes un fanfest en el centro de la ciudad, otro en Zapopan, otro en el auditorio, si quieres privados o como sea,
tienes
áreas específicas que afectas, vamos a ponerlo así, afectas menos a la movilidad que dejar la Minerva desarticulada para que se vea bonito.
Sí, sí, bueno, seguimos insistiendo en que el dejar a las pantallas luego del concierto de Alejandro Fernández en la Minerva, creo que no es muy buena idea. No es muy buena idea, pero como bien dice Enrique, hay en Zapopan, hay en Tlaquepaque también, ahí está en el Auditorio Benito Juárez, hay el FanFest, ¿no? Lugares exprofesos para ver el partido, ¿no?
Sí, que están, pues, de alguna forma, digo, ya habíamos platicado del tema del centro, ¿no? Las murallas estas famosas, que fue más rollo que otra cosa, pero son lugares en donde ya dices, bueno, aquí por lo menos ya sé que está contenido a cierta zona específica y que no afecta a la movilidad de una arteria importante de la ciudad, y hoy sigues dejando la Minerva desarticulada.
Totalmente, de hecho está ahorita en vallada. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio platicando con Ricardo Aceves y Enrique Encinas, expertos en movilidad urbana. Regresamos. Bueno, continuamos hablando de movilidad en tiempos del Mundial en Guadalajara. A ver, yo les quiero preguntar, el portazo del FanFest, que de repente, ¡pum!, tumba la puerta, la policía no pudo contener nada. ¿Qué opinan sobre esto? No,
volvemos a esa parte. ¿Realmente qué está haciendo la autoridad para contener a las cantidad de personas que ellos sabían que iban a llegar? Ahora, si te llegan más de lo que esperabas, es porque hiciste tus cálculos bien. Porque tienes el departamento logístico necesario para decir, Guadalajara tiene tal población es aficionada al fútbol, en base a experiencias anteriores hemos tenido tantas personas, debe de ser alrededor de tanto, y el aforo del espacio, Protección Civil, ¿cuánto debe ser? Aforo de tanto, ok, en base a eso mi seguridad, mis instalaciones, la cual se vio totalmente rebajada.
Pero a ver, la autoridad no sabía que iba a llegar tanta gente, o que iba a llegar gente de más.
Entonces, ¿de qué trabajan? O sea, se supone que para eso están, para saber cómo es el aspecto de la cantidad de aforos que puedes tener en un lugar.
¿Y cómo se prevé eso, Ricardo?
Mira, voy a iniciar desde hace 8 años que se anunció que iba a haber Copa del Mundo y que Guadalajara era una ciudad sede, pues desde ahí empiezas a trabajar, 8 años antes. ¿Qué necesita la ciudad para albergar un evento que hoy ya se dio a la luz que pocos pueden ser partícipes de lo que es un partido de fútbol? Los que puedan pagar están ahí. Son algoritmos. Ahorita entra ya la mercadotecnia digital. Los que no pueden pagar, lo siento, ahí tengo el FanFest, pero también te lo doy todo a precio de FIFA. O sea, papitas caras. Y eso también se espejó en los eventos de Alejandro Fernández, que no eran de la FIFA. Esos son del gobierno del estado. Papitas a 120 pesos, agua a 120 pesos, dame entonces que está autorizado por la FIFA. Entonces, eso son temas que todo eso se ve con tiempo. Hay datos, sí, hay información. Tú sabes cuánta gente vive, cuánta gente le va al Atlas, cuánta gente le va a las Chivas. Tú sabes, en una sumatoria de la gente futbolera, pues cuánta gente vas a esperar, claro.
Bueno, dice por acá, están llegando muchos mensajes en torno al tema, dice, buen día, dice, no es bueno tener pantallas en la Minerva porque ya vimos que el domingo la gente se volvió loca, y hubo vandalismo y niñas, y muchos están hospitalizados y asintubados. No sé si hemos llegado a ese punto como en la Ciudad de México, sí ha habido riñas, ha habido personas golpeadas, pero creo que no hemos llegado, por fortuna, a ese extremo aquí en Guadalajara. Dice, las cantinas más grandes de Guadalajara están en el FanFest del Mundial. Luego por acá, saludos, Francisco Álvarez Castillo, dice, yo estoy en contra que sigan haciendo eventos en la Minerva, no tienen el poder de controlar los desmanes, la verdad, ya dejen libre esas zonas, gracias. Y algo que estabas diciendo, Ricardo, y que tienes razón, lo de la Minerva no es de la FIFA.
Afirmativo.
Eso es del gobierno del estado.
Es gobierno del estado, así es.
Bueno, muy bien. Ok. Buen día, no les importa lo que sucede en la ciudad. La orden para la policía con licenciatura es no meterse en problemas. Dice, bueno, muy bien. A ver, bueno. Aunque a ver cuánto les dura el gusto. Pablito se pasa con el pueblo, comenta, me imagino que se refiere al gobernador. Buenos días, hola Huicho, ¿cuándo es la Feria de la Miel? Bueno, yo le pregunto y le aviso cuándo es la Feria de la Miel. Para el invitado, ayer jugó la selección de Estados Unidos y falso, lo que argumentó, él se cerró toda el área de Silicon Valley desde las 8 para llegar al estadio. Circularon alrededor de más de 200 patrullas de caminos en San José, Santa Clara, con apoyo de binomios caninos, y la verdad fue un verdadero problema. Dice, bueno, no sé a qué se refiere. No,
yo lo entiendo, ahí él les está refiriendo a todo el aparato de seguridad que tuvo el estadio, como aquí lo tuvo, eso se lo exige la FIFA. Okay. Yo me refiero al convoy que acompaña al camión.
Ah, sí, sí, sí.
El convoy que acompaña al camión.
Fueron 14 vehículos, porque pasó aquí la selección mexicana.
Así es.
4 veces y la de España 2 veces.
Y vean en internet cuántos acompañan a cualquier selección en los Estados Unidos. Uno adelante y otro atrás de algún condado que le corresponde al estadio.
Sí, y es que de veras, yo lo comentaba con mis compañeros del programa de la noche, aparte de las 14 patrullas, eran como 20 motocicletas. Así antes, es. Adelante y atrás, y sí colapsaron mucho la vialidad. Ahora, y abran cancha porque ahí va la selección.
Ese es el tema. El punto es, se supone que armaste una logística desde hace meses para decir, sales del punto A, ruedas 3 cuadras por aquí, 2 por acá y derecho para encontrar el mejor tramo para no matar la vialidad o al todo lo que está alrededor de este convoy. Ajá. Dos, ya tienes planeado lo que decían, no cubrieron los camiones. Ajá. Ni siquiera suspieron a salieron la a ver dimensión. Si cabía la dimensión. Y en otros lugares lo que hacen es eso, está armada mi logística. Vamos a salir por esta calle que es derecho.
Sí,
anda. No llevamos a nadie más porque nada más vamos nosotros. No colapsamos vialidades porque nada más vamos 3 carros. Se acabó el asunto.
¿Sabes quiénes son buenísimos para hacer recorridos, logística de recorridos? Las funerarias. La verdad, las funerarias. Yo recientemente tuve que pasar una situación de estas y estaba platicando con el conductor. ¿Saben por dónde irse? Y eso que van a bien despacito, ajá. Y van varios carros. Dice. Esto es una pregunta para ti, Enrique. Un saludo para tus invitados. Te comento, tengo un carro Chevrolet 53 Coupe, ¿o cómo se dice? ¿Coupe?
Coupé.
Ok. 2 puertas y una camioneta internacional modelo 1954, tipo Suburban. Me gustaría un poco más adelante conseguir placas de auto antiguo. ¿Me puedes informar cómo le tengo que hacer?
Ya no es necesario pertenecer a un club para tramitarlas. Antes sí era obligatorio. Hoy, con que recurras a la recaudadora 00, la que está en el centro, no sé si ahorita puedas llegar.
No puedes pasar ahorita, tienes que esperarte.
Esperarte un mes más. Y ellos te van a dar una cita para revisar tus papeles y después para revisar el auto que cumple un 85% de originalidad para poder acceder a las placas. Sin embargo, el trámite te puede llevar. Yo llevo intentando 8 meses y todavía no puedo tramitar uno. Entonces te va a tardar quizá un año y medio.
Dice por acá, comentario, dice por acá José Luis Ramírez, esto que hacen de cerrar las calles, con esta situación también lo hacen cuando se hacen las carreras de los ciclistas. Tengan en consideración las personas que transportan mediante los autobuses, caminan mucho y rocean demasiado. Ese es para ti.
Mira,
también cierran calles, dice.
Bueno, a lo mejor él se está refiriendo a las carreras que organiza el gobierno para hacer los giros o para hacer pues una carrera competitiva. En las carreras competitivas yo estoy en contra de que se cierre un periférico para poder hacer un paso de ciclistas, cuando en el pasado lo que hacían era el paso voy cerrando. Voy mando gente en vanguardia y voy cerrando las calles para que pase el contingente ciclista. Hoy suelen cerrar las avenidas principales, eso yo estoy en contra. Los paseos en bicicleta es totalmente diferente, ahí no se cierran calles. Ahí lo que vas es al paso, la gente va moviéndose, los elementos de staff se mueven, pasa una calle, detienen el tráfico y pasa el contingente. Y esto es porque la ley de tránsito del estado te menciona que contingentes, así sea una funeraria, así sea un meeting, tienen derecho de paso. Y eso no lo sabe el resto de la gente. Ah, okay. ¿Sí? Entonces tienen derecho de paso.
Si hay caravanas ordenadas,
así es.
Son los paseos ciclistas nocturnos, ¿no? Que de repente, no solamente el de Ricardo, que ahorita ya hay muchos también que se llevan a cabo con familias y niños y todo, y tú los ves en la noche, son muy ordenados, la verdad, y como dices tú, hay un staff que va guiando, ¿verdad?
Así es.
Saludos a todos, dice, si las cosas medio les funcionaron, es porque resguardaron lo más posible a la gente que habita en la ciudad. No se puede tapar el sol con un dedo. La ciudad está colapsada. En muchas situaciones, no solo en movilidad, cada que voy a Guadalajara, la miro y miro que las cosas van peor. Bueno, me manda aquí un saludo, dice, gracias por tu labor desde hace 32 años. Muchas gracias, dice Daniel de La Paz, desde Texas. Gracias, Daniel. Le mando un abrazo fuerte. Saludos a los invitados, dice Ángeles Álvarez, José Luis. Ok, eso se lo paso más adelante, con mucho gusto. Dice por acá, en otros países se enjuician a los responsables. Ah, pues es otra cosa también. Dice que hagan calles paralelas a López Mateos, que sería una buena opción. Sería una buena opción ahora que se cierra la Minerva. Calles paralelas a López Mateos, incluso en contraflujo, por ejemplo.
Mira, sería una buena opción que si ya se haga ingeniería de vialidades en la ciudad y que si hay que cambiar sentidos de calle se hagan, si se tiene que quitar estacionamiento en algunas laterales de las avenidas se haga. Ajá. Y también que ya se haga una reestructura en la semaforización, porque no podemos estar trabajando ahorita o estar teniendo semáforos sincronizados mecánicamente, como un reloj mecánico, cuando ya otras ciudades existe la tecnología de la inteligencia artificial. Yo he dicho hasta el cansancio que hoy se tiene que hacer semaforización adaptativa, ¿sí? Con un cerebro que ya tienes un C5, conecta tu semaforización para que conforme a los flujos vayas moviendo las luces verdes para que vaya moviéndose la ciudad. Eso no lo existe. ¿Y por qué en lugar de subirle al presupuesto de eventos masivos 58 millones, ponemos 58 semáforos inteligentes? Claro. Deberíamos, ¿no?
Dice por acá Teresita López. Quisiera comentar que a nosotros los adultos mayores se nos complica demasiado, los camiones pasan muy rápido y la mayoría de adultos como personas o personas discapacitadas que han llegado a ver, se les complica. Tengan consideración, por favor, de nosotros sobre este tipo de situaciones que también padecemos. Muy bien, Teresita, usted muy bien, habla muy bien a nombre de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, que vaya que si tienen problemas con los camiones que no quieren parar. Lucina Morales. Del cierre de la vía recreativa también afecta, pero de esa no dice nada. Y es cada domingo, es que eres doble moral, dice.
Bueno, yo no organizo la vía recreativa. Yo estoy como un ciclista, usuario de la vía recreativa en algunos momentos. Pero pues es un programa que llegó en el gobierno de Emilio González Márquez y que el tema era para activar a la gente. Traído de Colombia, porque después de la posguerra, pues había que activar a la gente en aquella zona. Aquí lo traen, lo tropicalizan y lo aplican. Entonces, eso es un tema que habrían que revisar qué avenidas, y eso lo podemos poner aquí en el tintero, qué avenidas son las que tienen tráfico, flujo en la vía recreativa, porque hay avenidas que solamente son para llevar gente y están cerradas. ¿Por qué no hacerla así un tránsito parcial? Pasan y puedo entrar. Viene un ciclista y lo canalizo por otra calle secundaria. Eso no me corresponde, eso es del ayuntamiento.
Sí, que esa es una realidad. O sea, en el mapa se ve muy bonito una vía recreativa porque vendes mucho el ayudo a que la gente se active y que tenga una actividad física los domingos. Ajá. Sin embargo, no solamente es cierro calles y ya. O sea, hay que ver qué calles sí puedo cerrar.
Claro.
O sea, podrías hacerlo quizá en alguna calle alterna en donde puedes dejarla de flujo para las bicicletas y no matas una vialidad mayor.
Así es.
O sea, entiendo la parte que dices, es que es muchas personas y por eso agarramos una habilidad grande. Sí, pero no tantas, no todas, no de esa forma. Es un replanteamiento que hay que hacer al programa.
Correcto, me mandan por acá algún video, que si lo puedo ver, yo lo veo, dice, y concluye, para que veas a los delincuentes imbéciles, así me pone, y los padres de familia, como ejemplo a todos los que hicieron destrozos recientemente en las celebraciones del Mundial. Gracias y bendiciones, está enojada esta persona. Chécate la Cruz Verde, Huicho, dice, para que veas que todas las Cruz Verdes están llenas de personas heridas por los festejos del Mundial. Buen dato, Gerardo Liborio, buenos días. ¿Qué va a pasar si México pierde el domingo? Pues es lo que comentabas, ¿verdad, Ricardo?
Sí, sí es.
La frustración.
Ahorita estamos haciendo una emoción positiva, una entropía positiva de sociedad, pero ¿qué pasa? Este torneo alguien tiene que perder y ojalá que de verdad México gane a ser el campeón mundial, porque entonces creo que la euforia se va a transmitir a través de energía positiva.
Ok, dice por acá, bueno, la voy a resumir, dice, para que hables también de el comentario que de los eventos ciclistas en la zona del Estadio Akron los fines de semana también afectan el tráfico de esta avenida, ya que hay mucha gente que trabaja los domingos y no ponen avisos antes de llegar a donde está cerrado. ¿Acaso ahí no cuentan las molestias en la bola? Dice dile a tu invitado, dice Esteban Cabrera. A ver, de entrada yo más te quiero preguntar, el Estadio Akron tiene una avenida,
sí,
que le llaman, ¿cómo se llama esa avenida? El circuito
JBC.
El circuito JBC. A ver, ¿es calle esa avenida? ¿O es ingreso nada más para el estadio y los fraccionamientos que están ahí?
Bueno, yo entiendo, y si tú revisas el plan parcial, es una avenida.
Sí, es una avenida.
Okay. Y tiene una ciclovía sobre la banqueta, que está marcada con un color diferente de asfalto.
Ajá.
¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Ahí, por las condiciones que te da esa avenida, lo que hacen ciclistas competitivos, se ponen a entrenar ahí.
Ajá.
Eso es lo que hace, no es una vía recreativa para gente que usa de manera recreativa su bicicleta. No, ahí van ciclistas recreativos, no, ahí van solamente gente competitiva que se avienta a 100 kilómetros dando vueltas en ese circuito. Según tengo entendido, hay resguardo del ayuntamiento en ciertos grupos que están ahí dando sus vueltas, pero es un tema que es una calle, o sea, no es una parte privada.
Dice por acá María Torres Cano, maestro Torres Cano, perdón, maestro. La sociedad de hoy, no solo la mexicana, tiene hambre de lo espectacular. El riesgo es que el espectador se convierta luego en espectáculo, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Luego dice por acá, buenos días, soy Delfonso. Guadalajara es la ciudad de los socavones y de los semáforos de la edad de piedra. Hay muchos mal programados, comenta. Buenos días, dice Renato Holguín. ¿Por qué no hacen la vía recreativa en vialidades secundarias y sumen en los maratones de cada domingo en varias partes de la zona metropolitana? Sí, eso también se había comentado, ¿no? Que los maratones ya le iban a reducir un poquito a las carreras atléticas, porque se cerraban mucho los domingos.
Bueno, tengo entendido que para las carreras pedestres se tiene que pedir con un año de anticipación a través de la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco, para que ellos, a través, coordinando con la Secretaría de Policía Vial, estén haciendo las autorizaciones. Hay algunas carreras que no se autorizan, hay otras que sí se autorizan porque ya están agendadas. Creo que hay muchas, sí, pero si hay mercado, volvemos al punto del hay mercado, es oferta y demanda, ¿sí? Entonces, habría que revisar. Estos eventos masivos a nivel mundial sirven de catalizador, y esto me gusta, que se haya generado una mesa de trabajo aquí para que de aquí salgan propuestas buenas, porque no puede seguir la ciudad como estaba funcionando antes del mundial. Hoy tiene que ser un catalizador para que haya mejor infraestructura, para que ya no sean semanas de pesadilla para todos los locatarios de la Minerva, para que no sean pesadilla también en todo lo que es el centro de la ciudad. O sea, esto debe de modificarse, y ojalá, me gustaría escuchar a los diputados que se sentaran a ver una mesa de evaluación post-mundial. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con la sincronización de los semáforos? ¿Qué va a pasar con el trato a turistas? Lo hicimos muy bien, pues hay que ponernos estrellita. O sea, ese tipo de cosas después del mundial, porque esta ciudad merece tener un gobierno de primera.
Muy bien. Luego por acá dice, ojalá ya no pongan pantallas en ningún lado, porque eso genera solamente peleas y problemas. Rosa Sánchez, las autoridades son para prevenir, pero están rebasados. Ojalá no suceda nada grave por todo y unos partidos de fútbol, dice Rosa Sánchez. Socorro González, la vía recreativa no debería existir. Que los manden a los parques, dice Socorro González. Bueno, ya habló tanto Enrique como Ricardo sobre ese tema de las vías recreativas. Habría que aprovechar algunas calles, algunos tramos, algunos espacios, pero otros están desperdiciados, entiéndolo, Enrique.
Sí, totalmente. Tú puedes rodar algunos domingos, que me gusta a mí usarla, y hay tramos de avenidas que está solo.
Va solo.
Solo. Dices, híjole, y el otro carril lleno de carros, generas más contaminación.
Así es.
Está más tráfico. No están bien planeadas, fue simplemente por vender el producto.
Dice por acá Elena González, por Avenida Hidalgo, ¿por qué no prohíben a ciclistas y patines eléctricos que circulen en sentido contrario? Que además deja esa parte de la, donde pasa el trolebús.
Bicibús.
El bicibús, ya todo el mundo la circula ahí, ¿no? Patines y bicicletas, todo.
Yo he visto carritos con fruta, he visto carritos con papas, he visto scooters, he visto de todo. Y a contraflujo. ¿Y la autoridad?
Y camionetotas blancas de la fiscalía o de choferes de diputados que quieren llegar más rápido allá al Congreso del Estado. ¡Ah, cómo hay de eso, eh! Cheque eso por la Avenida Hidalgo. Esas camionetas oficiales que aprovechan que dizque van de emergencia para tomar esta ruta. Si ojalá y gane México el domingo y que la población se comporte mejor y no haga vandalismo y riñas. Todos merecemos respetos. Dice, comentábamos hoy en la mañana lo de este chavo que quiso tumbar una bola ahí en Zapopan. Y la gente se opuso, la gente le empezó a aventar de todo. A pesar de ello, el muchacho tumbó esa bola que está ahí en Zapopan. la gente se indignó, sí le dio su buena pamba, y entre la misma gente volvieron a poner ese esa bola ahí. O sea, no todos los que van a los festejos, no todos los que le echan porras a México son borrachos, ni relajientos, y lo que usted quiera y guste. Hay gente muy consciente, el problema son unos cuantos, como los que quebraron cristales ahí en el mercado Corona, que por fortuna también ya lo detuvieron, fíjese usted. Entonces, no todo es así. Mi querido Ricardo, mi querido Enrique, quiero concluir, ¿qué podemos concluir con esto? El mundial ya se termina en 15 días aproximadamente, seguirán las pantallas seguramente ahí en el FanFest, en Zapopan, en Tlaquepaque, en el Auditorio Benito Juárez, creo que en la Minerva también. Enrique, ¿qué podemos concluir en torno a la movilidad en tiempos del mundial en Guadalajara?
Bueno, de entrada, como platicamos en un momento, uno, hubo algunas cosas bien hechas en la última milla, esas aplicarlas en el día a día de la ciudad, porque nos falta muchísima cultura vial, tanto para la autoridad aplicarla a todas las personas, como nosotros a saberla aplicar. Dos, el que sepamos y tengamos esta mesa de trabajo post-mundial para que las autoridades puedan realmente decir, estos aciertos hubo, estas mejoras deben de aplicarse al día a día, porque si no, Guadalajara, con pantallas o sin pantallas, se nos va a colapsar. Creo que serían los dos puntos más importantes a recalcar.
Después del mundial, propones una mesa, estará interesante saber qué fue lo que pasó finalmente. Pero para ti, ¿cuál es, cómo lo ves a futuro? O sea, termina el mundial, ¿qué va a pasar con Guadalajara? ¿Vamos a regresar a la Guadalajara de siempre?
Desgraciadamente creo que sí. Eso es lo malo. El tema sería que realmente se pongan las pilas, se pongan a trabajar y apliquen todo esto que aprendieron, el know-how que les dejó el manual de FIFA, para poder mover a mejor a la ciudad.
Muy bien. Y Miguel Ricardo Aceves, ¿tú qué concluyes en esta charla? ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿No? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Platícame.
Mira, tú lo acabas de decir ahorita con el chavo que movió la bola esa ahí en Zapopan. Ajá. Quien accionó fue la gente.
Sí.
Entonces, ajá, yo quisiera concluir donde, pues así como esa gente estuvo accionando para que un delincuente no hiciera dagas y que pudiera tener acciones negativas, nosotros como sociedad ahora nos movamos de verdad a ser un ejemplo, como lo está haciendo la selección nacional, un chavito que no tiene miedo, 17 años y no tiene miedo, o sea, eso es genial. Un centro delantero que tiene una creo que fue una fractura en el cráneo y cabecea como que si no tuviera nada, y un chico de Colombia que juega como un mejor mexicano que hemos tenido. O sea, yo creo que esos son ejemplos que la sociedad tiene que seguir para moverse y no aceptar agua sucia, y no aceptar una movilidad colapsada, y no aceptar hacer una ciudad que no es la que nosotros merecemos. Uh-huh. Esa es mi conclusión.
¿Y qué esperas? La misma pregunta que le decía Enrique, cuando termine el mundial, ¿Guadalajara seguirá siendo la misma? ¿Habrá cosas buenas que nos dejó el mundial? ¿Qué opinas tú de esto?
Mira, lamentablemente yo creo que no vamos a capitalizar todo lo que dejó el mundial, no lo siento así, porque creo que hay un cegamiento de parte de las autoridades de que hay que hacer cambios urgentes. La ciudad no puede estar así, no hay una movilidad, no hay programas para que se incentive el uso de la bici, no hay programas para que puedas regularizar las motocicletas, no existen. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues vamos a seguir igual que siempre.
La López Mateos, por ejemplo.
López Mateos continúa como está y más colapsada, porque sigue habiendo fraccionamientos. Yo no he visto que se regule esa parte. Podrá haber proyectos, pero no se concluyen.
Pero habrá más conciertos.
Sin duda alguna.
Andan proponiendo.
Esos ayudan para que la gente se olvide todo eso.
Pues sí, lamentablemente así es. De repente la gente se olvida todo lo demás. Dice por acá. Bueno, aquí nada me está pasando, que hay problemas de lámparas apagadas en Prolongación Guadalupe y Colonia. Caolín, Colonia Arenales, y que también las luminarias de aquí de Abedules y Avenida Inglaterra están parpadeando, parece discoteca ochentera.
La del túnel.
La del túnel de Abedules y Avenida México. Ricardo Aceves, él es el presidente de la Federación Internacional de Ciclismo Recreativo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, gracias.
¿Ya cumplieron los 19 años de los paseos ciclistas nocturnos?
Ya tenemos 19 años rodando en la ciudad.
O sea, ¿que van por el 20?
Sí, si Dios quiere, así será.
Muy
así
bien. Es. Enrique, muchas gracias. Enrique Encinas, vicepresidente de la Asociación del Automóvil Antiguo de Jalisco. Muchas gracias, ¿eh?
No, hombre, un gusto siempre estar contigo y el auditorio.
¿Y dónde podemos ver?
27 de septiembre, aquí adelantito en un centro comercial vamos a tener autos exhibición.
¿Ah,
y 17,
en México?
Ajá. 27 de septiembre y 17 y 18 de octubre en el campus de la Universidad Autónoma. autónoma, vamos a tener la exhibición anual de autos.
Ándale, muy bien, correcto, es padrísimo, son estas exposiciones. Gracias a usted que me escuchó hoy aquí en Módulo de Servicio. Mañana que estaremos con Módulo de Viernes, se va a poner bueno, ¿eh? Gracias, pásela bien.